Adolfo Arjona.
La noche.
COPE. Estar informado.
Ya sabemos qué pasa en España y en el mundo. Déjame que te lea nota del director. Nos escuches desde donde nos escuches, cuando nos escuches y con quién nos escuches. Déjame que te advierta. La próxima hora no es apta para todos los corazones. Sea en directo durante la madrugada, sea en podcast mientras trabajas, sea solo o acompañado. Hoy vas a pasar miedo. Eran las 10 de la noche y la familia Smull disfrutaba de un programa en la pequeña pantalla. La familia reía con los comentarios del presentador cuando ocurrió algo inexplicable. Simon, el pastor alemán de 35 kilos de peso, salió despedido contra la pared. Algo o alguien parecía haber levantado al animal y arrojarlo con fuerza contra la pared. Nadie de la familia entendía lo que estaba pasando. Simon llevaba un tiempo con un comportamiento extraño. Había mordido en la oreja a Jack, el cabeza de familia, y había empujado a las niñas por las escaleras. Aquello no era propio de un perro dócil y protector con los miembros de la familia Smull. Estaban preocupados, pero lo que acababa de pasar se escapaba de cualquier problema de conducta animal. Simon había salido despedido contra la pared. Nos situamos a mediados de los 80. En Estados Unidos sonaba Papa Don't Preach de Madonna. Y se descubría la estrella de Tina Turner en Hollywood. Era agosto de 1986, la misma fecha en la que Jack y Janis Smull rompieron su silencio. Aseguraron ante la prensa local que un demonio llevaba casi 18 meses atormentando su casa. Según el relato del matrimonio, escuchaban golpes, gritos espeluznantes, gruñidos de cerdo e incluso sentían un hedor irrespirable. Jack Smull relató con absoluto convencimiento que en una ocasión, mientras rezaba el rosario, fue arrastrado de rodillas, golpeado e incluso agredido sexualmente. El relato de la familia Smull fue cobrando protagonismo en la prensa local, donde repetían, siempre que les daban la oportunidad, que el demonio estaba en su casa.
El demonio ha llegado a Pensilvania. En las colinas mineras de West Pittston, esta familia sufre el asedio de lo sobrenatural.
Afirman que hay una presencia maligna en su casa.
Curiosos creyentes y escépticos se apostaban en la calle Chase este miércoles para ver la casa embrujada.
La presión mediática cobró tal magnitud que la historia de la familia Smull saltó a los medios nacionales. Fue entonces cuando llegó a oídos del matrimonio Warren.
No lo hemos dejado. Estamos viajando, damos conferencias y vamos a escribir un libro.
Pero ya no aceptan más casos.
Bueno, hemos decidido centrarnos en otros aspectos de nuestra vida.
Aid y Lorraine llevaban un tiempo retirados, pero no pudieron negarse ante la llamada de Jack y Janet en enero del 86. La familia Smull les suplicaba ayuda. Los abuelos estaban aterrorizados y sus cuatro hijas también.
Cada caso es diferente. Cada familia es diferente. Lo que nunca varía es el miedo. Lo ves en sus ojos. Y un demonio se aprovecha de eso. Siempre intenta aislarlos, utilizar ese miedo en su contra. Parte del trabajo es que sientan que no están solos.
Ed y Lorraine Warren, a los que la prensa del momento denominaban demonólogos, viajaron a Pensilvania desde Connecticut para documentar el caso.
Señor Smurl.
Ed Warren.
Sí, ella es mi mujer.
Lorraine.
Sí, sí, por favor, pasen, por favor.
Una inteligencia poderosa, intangible y muy peligrosa. Ese fue el diagnóstico del matrimonio Warren, según recogieron los medios de comunicación del momento. Después de varias sesiones de trabajo, Ed Warren relató cómo sintió una bajada brusca de temperatura de hasta 30 grados en el interior de aquella casa. Cómo se había formado una masa oscura delante de él y cómo los objetos se movían al tiempo que un colchón subía y bajaba. Y todo dijo tenerlo recogido en cintas de audio. Tiempo después de la visita a la vivienda encantada de la familia Smull, el 25 de agosto de 1986, el matrimonio Warren comparecía ante la prensa local desde la casa de los Smull.
Señora Warren, les han llamado para que les ayude. Señor Warren, ¿van a realizar un exorcismo?
Un vecindario completamente asediado por curiosos, por reporteros, por equipos de televisión.
No deberíamos haber acudido a la prensa.
No, los vecinos no nos soportan. Creen que esto es lo que queríamos. No me esperaba que se iba a formar este circo.
Desde el principio hubo escépticos. Los tacharon de urdir un engaño, una farsa, una historia inventada sobre fantasmas. Hubo quien llegó a pedir una evaluación psiquiátrica de toda la familia.
A ver, casa que pisa Ed Warren, casa que cree que está embrujada. Para cuando su mujer ha dejado de hacer el numerito de turno, ya se ha entregado todos el cuento de los fantasmas.
La diócesis de Scranton declaró en agosto de 1986 que se tomaba muy en serio los testimonios de los Smull.
Me alegro mucho de que esté aquí. Creíamos que la iglesia se había olvidado de nosotros.
He trabajado en casos similares al suyo y he seguido con atención su caso en las noticias.
Incluso, varios párrocos bendijeron la vivienda sin observar actividad demoníaca alguna y un sacerdote pasó dos noches en la casa sin que describiera nada inusual en ella. A pesar de todo, pasaron los meses, pasaron los años y la familia Smull decidió mudarse. En febrero de 1988, tras la mudanza de los Smull, se instaló en aquella misma vivienda Debra Owens. Esta mujer declaró al Times Leader que en los años que vivió allí jamás experimentó nada sobrenatural. La historia de la familia Smull ha sido llevada al cine recientemente. Se trata de una nueva entrega del matrimonio Warren, que te recuerdo eran investigadores de fenómenos paranormales y demoníacos. Bueno, para entrar en detalle del caso real, no del argumento de la peli, de lo que se publicó, de cómo se vivió aquello de la familia Smull, ya tengo al otro lado del teléfono a Ángela Casals. Ella es profesora de Derecho Penal y Penitenciario de la UNED. Querida Ángela, muy buenas noches y de nuevo bienvenida.
Muy buenas noches, Adolfo.
A ver, estamos hablando de que la familia hace público todos estos fenómenos en agosto de 1986, pero asegura que llevaban meses, incluso años, con golpes, con gritos, con malos olores. Esta escena que hemos descrito del perro, como la describieron en su día a la prensa local, es verdaderamente sorprendente. Algo arroja contra la pared a un animal de 35 kilos... También relatan agresiones físicas, sexuales. El cabeza de familia habla de arrastres, golpes, mientras rezaba el rosario. Ángela, ¿cómo se trataba estos testimonios en la prensa del momento? ¿Cuándo y por qué se les prestó atención a esta familia que denunciaba cosas tan sorprendentes?
Bueno, lo primero de todo, parece ser que estos fenómenos empiezan en 1974, cuando ellos se trasladan a esa vivienda. y esos famosos ruidos, extraños, pasos. ¿Y qué ocurre? Cuando esto salta a los medios locales, pues obviamente muestran mucha cautela, creen que esas declaraciones son muy difíciles de creer. Es que estábamos hablando de ataques físicos y, como decías, ¿no?, de hasta de agresiones sexuales. Pero es verdad que como la familia mantuvo esa versión durante meses y parecían muy convencidos, pues al final se convierte en un fenómeno mediático y la prensa nacional termina cubriéndolo, y es ahí donde empieza a desprender un interés en los Warren para saber qué estaba ocurriendo en esa casa, esos fenómenos paranormales.
En enero del año 1986, la familia Small llama a Ed y Lorraine Warren, descritos en la prensa del momento como autodenominados demonólogos. El matrimonio Warren viaja desde Connecticut para verificar el relato. ¿Qué dijeron Ed y Lorraine Warren tras pasar una noche en la vivienda de los Small, y cuáles fueron sus herramientas de investigación de un hecho, diríamos, paranormal o demoníaco?
Sí, esto es también bastante curioso. Eran dos figuras muy peculiares con unas terminologías de demonólogos que, cuando ellos deciden entrar en esta vivienda, afirman que había como una entidad demoníaca muy inteligente, poderosa, maligna, e incluso, al parecer, utilizaron grabadoras, cámaras, detectores de variaciones electromagnéticas, e incluso llegaban a hablar de oraciones, ¿no?, de exorcismo, porque sí que ellos decían, los Lorraine, que aseguraban percibir presencias espirituales y que habían registrado voces y ruidos inexplicables en esa casa.
Ángela, ante una comparecencia frente a los medios de comunicación, los Warren concluyeron, como decías, que había una inteligencia poderosa, intangible, muy peligrosa. Dijeron tenerlo todo documentado y grabado, como nos decíamos. ¿Se hizo público algo de aquello? Es decir, pruebas, evidencias. Si era cierto que existían esas grabaciones, ¿se sometieron a peritajes independientes?
Jamás, no hubo nada. A pesar de todas las afirmaciones, nunca hubo pruebas verificables ni grabaciones sometidas a ningún peritaje independiente. Lo que se mostró públicamente carecía de todo rigor, y por eso los investigadores fueron muy escépticos al analizar el caso y concluyeron que no existía ninguna evidencia. ¿Qué era más? Una combinación de estrés, sugestión y la llamada amplificación mediática, que había sido muy importante en ese tipo de investigación.
Déjame, porque te voy a pedir más que datos, te voy a pedir opinión. Estamos hablando de unos hechos que ocurrieron en 1986. La historia de la familia Small no era un asunto provinciano. Fue tal el revuelo mediático y el interés de los más curiosos que saltó al ámbito nacional. En tu opinión, ¿hasta qué punto aquella presión mediática pudo distorsionar los hechos? Es decir, ¿podríamos estar ante unos oportunistas, por un lado la familia y por otro lado los medios de comunicación locales?
Pues fíjate, yo creo que el papel de los medios fue decisivo, porque esa atención mediática convirtió en un fenómeno nacional, como acabas de comentar, y es verdad que aprovecharon esa exposición, pero es también cierto que la familia siempre aparecía profundamente afectada. Entonces, lo que se baraja es que probablemente fue una mezcla de miedo genuino, influencia porque eran muy religiosos, mucha presión mediática y muchos factores que distorsionaron los hechos hasta hacerlos prácticamente irreconocibles. Ahora, muy bien, muy atractivos para la prensa, indudablemente.
En aquella época incluso salió un libro y una serie, ¿verdad?
Sí, sí, salió un libro en el 86, Los The Haunted, que fue escrito por un periodista, con la colaboración incluso de los Warren y de los Small. Fue practicado además, hecho con faltas de prueba, pero aparecía un relato muy unilateral. Y luego en el 91 la cadena Fox produjo una película, a su vez, The Haunted, basada en ese libro. Y claro, obviamente, pues produjo una popularidad increíble. De hecho, hablamos de cultura popular de esta historia, que ahora, en septiembre de 2025, se ha estrenado la nueva entrega del Conjuro 4, Últimos Ritos.
Correcto, de los Warren. Al cabo de un par de años, esta familia, la familia Small, se trasladó a otro pueblo, a otra ciudad. Su historia se fue difuminando. ¿Qué se sabe qué fue de ellos y qué se sabe de ellos actualmente?
Pues nada, la familia se mudó y en su momento afirmaron que los fenómenos paranormales habían cesado por completo. Llevaron una vida muy discreta, yo creo que el vapuleo mediático les hizo mella, y lo único que se sabe es que Jack, el padre, falleció en 2017 y que el resto de la familia ha evitado a toda costa aparecer públicamente, y de hecho no se conocen testimonios recientes. Se ha difuminado la historia.
Esta familia se va de esta casa, pero aquella vivienda tuvo nuevos inquilinos. Ellos nunca dijeron sentir nada. ¿Qué se sabe de la vivienda actualmente? ¿Sigue en pie? ¿La han derribado? ¿Qué se sabe?
La casa sigue en pie. Es una propiedad privada. Sus actuales ocupantes han declarado que nunca han experimentado nada fuera de lo normal. Pero es cierto que con el tiempo, pues la vivienda se ha convertido en un punto de curiosidad para los aficionados a lo paranormal. Pero no hay ningún tipo de actividad documentada a día de hoy. Por lo tanto, podemos decir que se ha desencantado esa casa.
Correcto. Me decías que la entrega de la última peli del matrimonio Warren, Expediente Warren, El Último Rito... Esta peli, por lo que tú has podido documentarte, ¿ha despertado de nuevo la fiebre Warren en Estados Unidos?
Yo creo que totalmente. Cada nueva entrega de la saga cinematográfica reaviva ese interés por los casos asociados a todo lo paranormal, a todo lo que envuelve a los Warren. Y además en Estados Unidos hay rutas turísticas, hay conferencias, hay foros dedicados a ellos. Por lo tanto, parecía que había caído en el olvido, pero indudablemente ha vuelto a convertirse en un fenómeno cultural.
Por cierto, en la película el mal llegó a esta familia, la familia Smull, a través de un espejo comprado precisamente en una feria callejera.
¿Un espejo? Está roto. Tranquila, cielo, el abuelo lo arreglará.
Me encanta. Gracias, abuelo.
Sabemos que hay un museo de los Warren en Monroe, en Connecticut. ¿Este espejo forma parte de la colección del museo de los Warren? ¿Existió ese espejo o es una licencia del cine?
Pues a ver, esto del espejo es bastante peculiar porque asociado a los Small no hay un espejo, no se asocia, pero sí es cierto que tiene conexión con otro caso Warren, que es un espejo que pertenecía a Steven Zellner, un hombre de 55 años que vivía en Nueva Jersey, que contactó también con los Warren porque buscaba una ayuda desesperada. Decía que este tipo de espejo controlaba a enemigos y que había tenido una serie de problemas. Y entonces yo creo que la película ha querido tomarse una licencia, mezclar un poco esos contenidos y dar esa simbología también a lo que es una figura con esa pieza maldita, y así dar un poco de analogía como la famosa muñeca de Annabelle. Eso es lo que yo creo que han querido. Es una licencia del cine que también está muy bien y hace mucho más atractiva la película, ¿no?
Ángela Casals, profesora de Derecho Penal y Penitenciario de la UNED. Ángela, gracias por atenderme. Buenas noches.
Muchas gracias.
La pregunta que me planteo ahora es, ¿cómo se investigaría actualmente un caso así? Tengo al otro lado del teléfono a Josep Guijarro. Es periodista, podemos leer sus trabajos en Espacio Misterio, la web para saber sobre conspiraciones, ciencia, ovnis, parapsicología, ocultismo. Josep, muy buenas noches y bienvenido a COPE.
Muy buenas noches, Adolfo.
Si mañana surge un caso idéntico, el de una familia compuesta por los abuelos, el matrimonio, cuatro hijos, y todos dicen ver, oír y oler cosas extrañas en casa, ¿esto cómo se investigaría? ¿Cómo han cambiado las herramientas de investigación paranormal en pleno siglo XXI?
Bueno, depende de cómo vayas a abordarlo, porque hay varias formas de acometer una investigación sobre fenómenos paranormales, desde el punto de vista de la parapsicología, desde el punto de vista del espiritismo o desde el punto de vista de la liturgia cristiana, ¿no? Obviamente. Porque En el asunto de los Warren, por ejemplo, se concentran muy bien dos de esos aspectos, el más parapsicológico o paranormal, pero teniendo en cuenta que tanto como Lorraine como Ed Warren fueron personas tremendamente creyentes, tremendamente cristianas. Y en ese sentido, ellos le dieron siempre un enfoque desde el punto de vista espiritual. Hoy en día hay muchas personas que se dedican a ir a explorar edificios abandonados cuando no han sido requeridos por familias que viven en su domicilio fenómenos paranormales. Y es verdad que se han incorporado un mayor número de aparatos tecnológicos que de alguna manera pretenden objetivizar lo que es muy difícil, lo que es sugestivo, ¿no? Porque cuando hablamos de espíritus, de entidades invisibles, salvo los médiums, salvo los videntes, nadie son capaces de verlo, y por lo tanto parece que si vas acompañado de una cámara de infrarrojos o de un aparato que se llama Spirit Box, en fin, ahora podría darte aquí un montón de nombres que a lo mejor a los oyentes les resultarían confusos, pero que son a aparatos que tratan de objetivizar lo que en apariencia es el mundo invisible, el mundo de más allá.
Giuseppe, en el caso de la familia Smull, la iglesia bendijo la casa en varias ocasiones, incluso autorizó un exorcismo, pero sin ningún resultado por lo que cuenta la prensa del momento. La práctica oficial del exorcismo se rige por un documento vaticano sobre los exorcismos y algunas súplicas. ¿Qué características o condiciones deben darse para que el Vaticano autorice un exorcismo? ¿Cuál es el protocolo y quién lo autoriza?
Bueno, esto es mucho más común de lo que la mayoría de las personas puedan llegar a creer, ¿no? El documento al que hace referencia tiene 84 páginas, es un documento que contiene, por así decirlo, la versión más actualizada del rito del exorcismo, que solamente pueden hacer aquellos sacerdotes que han sido nombrados por el obispo para tal fin. Es decir, todos hemos sido todos los católicos hemos sido exorcitados en alguna ocasión, porque al menos si hemos sido bautizados, que es el primer rito de exorcismo que cualquier católico recibe apenas nacer. Es decir, ese ya es un rito de exorcismo. Lo que ocurre es que para expulsar al diablo, porque los católicos creen que el exorcismo es para expulsar al diablo, no a un espíritu que pasaba por ahí, no a un difunto, no a una energía, que por eso te decía que los enfoques varían en función de cómo acometes la fenomenología. En el caso de la Iglesia, lo que hace con este documento es leer una oración, ¿no?, que de una forma persistente va diciendo el exorcista hasta liberar del diablo, de esa presencia maligna, a la persona o al lugar en el que acontecen esos fenómenos.
Imagino que sabrás que para muchos o pocos de los que nos oyen, estas cosas de los exorcismos son cosas de las películas, que no creen absolutamente nada en estos rituales, ni en qué decir de alguien que pueda estar poseído por el demonio. ¿Tú qué le dirías a esas personas absolutamente escépticas?
Bueno, que es verdad, todos somos inicialmente escépticos frente a algo tan poco, digamos, sustancial, algo que tú puedas ver o tocar, como puede ser el diablo. Sin embargo, es verdad que hay muchas personas que, fieles a sus creencias, han visto cómo hablaban idiomas desconocidos, cómo tenían una fuerza descomunal, cómo acontecían alrededor fenómenos de muy difícil explicación, y cuando todos ellos acontecen, te aseguro que hasta el más escéptico pone los pies en polvorosa.
Giuseppe Guijarro, como siempre, gracias por atenderme, eres muy amable, buenas noches.
Ha sido un placer, Adolfo, hasta la próxima.
Tuve la oportunidad hace un tiempo de conversar con el padre Salvador Hernández Ramón, en su día sacerdote y exorcista de la diócesis de Cartagena en Murcia. Recuerdo que en la conversación que tuve con él, que ahora vamos a escuchar, me hablaba de los casos más duros a los que se ha enfrentado.
Sí, recuerdo también a un chico que era ATS, bastante joven, de unos 20 y tantos años, y él había practicado una liturgia satánica, había entrado en un grupo satanista, y entonces pues él había hecho todos unos rituales y estaba poseído a tope. Y bueno, recuerdo, después le hice todo el exorcismo y él verdaderamente empezó, eran voces arcanas, desmembrando su, no era su voz, un timbre, ha sido un chico joven de 20 y tantos años, pues no tan brusco, parecía una voz barriobajera de un bebedor empedernido, etcétera. Recuerdo también otro caso de un niño, y bueno, este muchacho empezó a blasfemar, se desmembraba según qué demonio en voces diferentes, y todos ellos diciéndome: maldito sacerdote, te voy a llevar a las puertas del infierno, te voy a llevar, etcétera. Yo siempre con el exorcismo he de seguir adelante. También un niño de 11 años, fueron varios años de lucha, un par de exorcismos a la semana, a veces tres, y fue unos 3 años y pico durísimo.
Uh-huh. Padre, bueno, una pregunta. ¿Usted es capaz ya de dilucidar con claridad cuándo se encuentra ante una posesión del maligno o ante una persona perturbada mentalmente, ¿lo distingue con facilidad?
Sí, claramente el exorcismo. Don Gabriel Amor, mi profesor en Roma, decía, claro, un niño pequeño dice, a andar se aprende andando, ¿no? Pues, ¿dónde está la posesión? Se descubre exorcizando. Me ha salido un pareado sin haberlo preparado. Uh-huh. Pero decir que inmediatamente, pues si hay dilatación de pupilas, crisis, el trance de posesión diabólica, inmediatamente aparece, si es una posesión media o mayor, aparecen estos síntomas: aversión a lo sagrado, blasfemias, incluso entender y hablar latín, griego. Hay posesiones, como digo, influencias menores, posesión medias y grandes posesiones.
Padre, cuando usted está realizando un exorcismo, ¿se dirige al diablo? Es decir, ¿le habla de tú a tú? Y si es así, ¿cuáles son las frases o el rito que hay que practicar?
Sí, yo utilizo el ritual antiguo, porque gracias a Dios eso es una joya, porque muchas veces la mano del hombre, los hermanos liturgistas, con buen fin, se reunieron para hacer una adaptación, y su santidad Juan Pablo II, un gran santo y papa, pues quiso actualizarlo ya en el 90. Y entonces se reunieron solo liturgistas y hicieron una obra, don Gabriel Amor me contaba, muy hermosa, con frases muy bonitas. Era como decirle un piropo, più bello bambino, diablo, ¿no? Haciéndole caricias, ¿no? Sin embargo, el exorcismo de Paulo V, el Papa Paulo V, que yo utilizo, pues gracias a Dios es una joya, porque se mantiene incólume e incorrupto. Utilizo alguna frase así a veces, mi estilo de alguna broma, ¿no?
Pero por ejemplo, cuando se dirige al diablo, ¿frases como cuáles?
Sí, y por ejemplo, en este le va diciendo, in nomine Jesucristi, egi corporis, se dice el nombre de la persona, y entonces son mandatum, órdenes, de menor a mayor, que sin contemplaciones van, fueron creadas, pues, sintetizadas por el Papa Pablo V en 1600, pero están recogidos oraciones, órdenes de mártires, santos, y tienen una gran fuerza de menor a mayor para expulsar al demonio y todos los demonios de los cuerpos. Entonces ahí no hay contemplaciones, porque nuestro Señor Jesucristo, primer y gran exorcista, no parlamentaba, no perdía el tiempo, sino que simplemente su presencia los expulsaba, y a veces con una palabra, cállate, sal fuera de este cuerpo. Pues así, estos mandatum van expulsando a todos los demonios del cuerpo de la persona poseída.
Y padre, ¿y hay un lugar idóneo para enfrentarse al diablo, o normalmente cuando usted se enfrenta suele ser en el dormitorio del poseído?
Idealmente yo utilizo, si se está en una capilla y hay sagrario, mejor. Una capilla donde esté el Santísimo tiene una gran fuerza liberadora.
Déjeme que recurra de nuevo a su memoria. De todos los exorcismos practicados, ¿cuál ha sido el que más le ha costado terminar con éxito? No sé, ¿alguno que usted pensara que realmente no terminaba de vencer al diablo?
Sí, en el caso de este niño que hablaba, pues estuve 3 años y medio, he tenido otros de 4 y de 5 años.
O sea, ¿durante 4 o 5 años sometiendo a esas criaturas al exorcismo?
Sí, sí, sí.
¡Qué barbaridad!
A un exorcismo y 2 a la semana. Esta muchacha también ha habido días de descanso, sobre todo para evitar la aceleración del ritmo cardíaco, del corazón. Y entonces incluso he tenido casos de varios años, recuerdo una ama de casa que el demonio le impedía tragar, comer. A este niño también le convertía en perro, corría cuando se escapaba por la iglesia a 4 con las extremidades superiores, manos y piernas, como si fuera un perro, babeaba y bebía agua en un vaso, no como una persona.
Sino... Pero padre, ¿y usted cuando veía esa situación, usted, en fin, más allá de ser un sacerdote y de tener experiencia, usted es un ser humano, cuando ve a un niño teniendo estas reacciones, supongo que al principio tenía que quedarse absolutamente impactado, ¿no?
Sí, es muy fuerte, pero tienes 2 caminos. También no es compararlo con un torero, ¿no?, en una plaza. Puedes, ese toro Miura que te entra, entonces cuando nos mirábamos el uno al otro, don Gabriel Amor, nos entraban toros Miuras, Y entonces, en ese momento, claro, es yo agarrarme a la fe, a Cristo, y sobre todo la oración y los sacramentos. Y es verdaderamente, yo me he sentido y me siento que me ha ayudado muchísimo la Santísima Trinidad, y he notado a veces golpes, cuando un alarde de poder, cuando a veces ha roto los ligamentos que son magnéticos para personas que despliegan una fuerza descomunal, que incluso los enfermos mentales del psiquiátrico más fuertes son incapaces de romper los blocajes magnéticos que yo utilizo.
¿Eso qué? ¿Blocajes magnéticos qué son?
Blocajes, pues son precisamente, llevan unos imanes, y es para enfermos mentales los peores, los más violentos, ¿sí? Es imposible que los rompan, pero poseídos, en posesiones grandes, en minutos, a veces segundos, han roto los blocajes.
¿Y esos blocajes qué son? ¿Para tenerlos, por ejemplo, agarrados a la cama para que no puedan hacer nada?
Utilizo una camilla para impedir pues que la persona se autolesione a sí mismo. Intenta el demonio y los demonios ahogar, agarrar el cuello, lastimarse o flagelarse la persona. Esas autolesiones pues impiden con los blocajes, y sobre todo para nosotros, yo como exorcista y familiares que están, pues también a veces ha habido ocasiones que algunos hermanos exorcistas me han dicho, madre mía, al no tomar precauciones, pues recuerdo un caso de un chico que entraba en trance, nada más empezar a decir la palabra exorcízote, inmundísime espíritus, así se comienza, o la letanía de los santos, con el primer santo siempre comenzamos la letanía de los santos y la oración en latín al arcángel San Miguel.
Oye, y el agua bendita se convierte no solamente en un, permítame la expresión, instrumento de verificación de que efectivamente estamos ante un poseído, sino en algún momento también como un instrumento de defensa para el exorcista, porque al lanzarla parece que les hace daño, ¿no?
Sí, estos demonios, algunos antiquísimos, llegó a decir uno de ellos, porque es muy importante el nombre. Y entonces, de vez en cuando, en partes del exorcismo, decimos, in nomine Jesucristi, din nomen tun. El demonio intenta pasar abdidi, son diablo abdidi, en latín quiere decir oculto, quiere permanecer oculto. Pero a base de exorcismos ya tiene que salir. Y el agua exorcizada, muchos de ellos gritando, pues han dicho, me quema, con una voz arcana. Me decían también en latín, sacerdo maledicti, maldito sacerdote, ¿no? Y entonces, ¿cómo les quema el agua exorcizada, el óleo?
No queda, cuando usted lanza el agua, a ellos no les queda ninguna señal en la piel, ¿no?
Sí, incluso ¿sí? Hay señales en la piel, queda como si fuera quemarse, ¿no? Una superficie que a veces, si ya has notado, hemos tocado a veces una cafetera express, ¿no? O algo en la olla de la cocina.
Entiendo.
Y entonces queda ahí un morado, ¿no? Pues así, en la zona del agua, queda, incluso aparecen letras. He visto cuerpos, un chico que venía de otro exorcista, que de otra diócesis, a veces me envían, yo decía, vaya, le decía al exorcista, no digo el nombre, vaya pata negra que me has enviado, ¿no? Entonces, este muchacho le había dado una paliza a los dos exorcistas. Una paliza tremenda, porque no utilizaban ellos sistema de blocajes y, claro, al entrar en trance, pues es muy importante. Pero estos sacramentales es una ayuda, una gracia santificante, y muchas veces a nivel así de hermanos sacerdotes no desconocen, al desconocer este campo del ministerio exorcístico, pues la gran fuerza que tiene, como es la cruz de San Benito, el agua exorcizada, el óleo, la gran fuerza liberadora.
¡Aléjate de Billy! ¡Déjanos en paz, me oyes!
¿Pero qué haces? ¡Aquí no hay nadie!
Esta es mi casa.
Esta noche estamos analizando el último expediente Warren, la historia de la familia Small, el último ritual al que se enfrentó el matrimonio formado por Ed y Lorraine Warren. ¿Pero quiénes
y por qué saltaron a la fama en Estados Unidos.
Nacieron en Bridgeport, Connecticut, con meses de diferencia. Edward Warren Mini, el 7 de septiembre de 1926. Lorraine Rita Moran, el 31 de enero de 1927. Mismo estado, misma ciudad y, con el tiempo, mismo destino.
A Lorraine, desde niña, le dijeron que veía lo que otros no veían. Con 7 años aseguraba percibir auras y presencias. Aquello, que podía parecer un don, durante mucho tiempo fue un secreto.
I was about 7 years old.
Tenía 7 años. Recibía educación en escuelas privadas católicas de chicas. Y comencé a ver luces alrededor de las personas. No sabía lo que eran aquellas luces. Por entonces, yo no me daba cuenta de qué era lo que estaba viendo. Y lo que veía eran auras. Las auras proyectan cómo son las personas. No lo que muestran, sino realmente cómo son.
Por su parte, Ed creció con otro tipo de certeza, que lo que ocurría en su casa no siempre tenía una explicación sencilla. De niño, aseguraba despertarse de madrugada con un frío extraño y notar cómo armarios y cajones se abrían solos. Su padre, que era policía, siempre insistía: Ed, todo tiene una causa lógica.
Ed y Lorraine se conocieron siendo adolescentes y desde el primer minuto supieron que estaban hechos el uno para el otro. En lo personal, conformaron una bonita familia. La pequeña Judy, su única hija, les hacía los días más completos. En lo profesional, el matrimonio Warren se convirtió en todo un referente en fenómenos paranormales en la segunda mitad del siglo XX.
Ed comenzó a pintar lienzos inquietantes. Dibujaba casas que, según él, vibraban de una forma especial. Mientras tanto, Lorraine se sentaba a su lado. Posteriormente mostraba los cuadros a los inquilinos. Y no eran paisajes amables, eran lienzos oscuros y extraños, metáforas de lo que decían ocurría adentro. De cuadro en cuadro, de puerta en puerta, iban creando sus expedientes. Ruidos en paredes, sombras extrañas, olores nauseabundos, camas que se movían. Algunas de aquellas familias pedían ayuda, otras pedían discreción.
¿Podemos ayudarla? Algo horrible está pasando en mi casa. ¿Podrían ir a echar un vistazo?
Así nació su tándem. Lorraine era la parte sensitiva, la que sentía presencias extrañas, y Ed el que buscaba las pruebas de aquellos supuestos fenómenos paranormales. En 1952, el matrimonio Warren fundó la Sociedad de Nueva Inglaterra para la Investigación Psíquica. Su idea era compartir casos, crear una red con sacerdotes y médicos y documentarlo todo. Aseguraban haber investigado miles de expedientes por todo Estados Unidos entre los años 50 y 80.
Lorraine, como médium, decía captar la firma de un lugar. Voces, temperaturas, emociones, y Ed se centraba en el registro de audios, fotos, vídeos, entrevistas y cronologías.
Sonaba como una mujer llorando. Cogí mi cámara e intenté enfocar. Miré y lo que vi fueron cientos de luces flotando, formando la figura de una mujer. Miré por el objetivo de la cámara y sí pude ver que tenía el pelo largo y oscuro y que vestía de blanco.
Cuando el caso olía a fraude, lo decían abiertamente. Cuando olía a algo más, pedían ayuda eclesiástica. Siempre supieron moverse en esa frontera delicada entre lo psicológico, lo ambiental y lo espiritual.
El padre Gordon me ha llamado. Hay un caso que quiere que investiguemos. Le he dicho que iría yo solo.
En su larga trayectoria llegaron casos célebres: el expediente de la familia Perron, la muñeca Annabelle, el caso de Bill Ramsey, el llamado hombre lobo de Londres. Los Warren daban conferencias, escribían libros y con los años reunieron objetos procedentes de sus investigaciones en un espacio que llamaron Museo del Ocultismo, en Monroe, Connecticut. Todavía hoy ese lugar recibe miles de visitas al año.
Pero el matrimonio Warren no siempre convencía. Muchos lo tacharon de oportunistas y sensacionalistas, cuestionando sus métodos. Hubo artículos demoledores a los que ellos siempre respondían que no todo eran demonios, pero que aún así quedaban expedientes sin explicación.
No puedo explicarlo. Mi corazón me dice que les crea. He oído esa voz yo misma, pero lo único que percibo es el miedo que tienen. No logro ver más allá.
La fama de los Warren tuvo un coste personal. Muchas noches de carretera, hoteles baratos y la sensación de vivir siempre de guardia. Ed falleció en 2006, a punto de cumplir los 80 años. En el caso de Lorraine Warren, llegó a cumplir los 92 años, falleciendo en abril de 2019. Hasta el final, mantuvo que su vida y los expedientes Warren no habían sido un invento.
Ni santos ni villanos. Ed y Lorraine nacieron con un propósito: acercarse a lo que otros temían. Algunos les creerán siempre, otros nunca.
Diga.
Ed, soy Roger. A Caroline le pasa algo.
Andrea dice que Caroline se ha ido con Christine y con April.
Dicen que olía carne podrida.
Pues sea la madre para que mate al hijo. Oye. Las va a llevar de nuevo a la casa.
Pero la pregunta que me planteo ahora es: ¿por qué el cine se ha fijado en sus expedientes? ¿Qué ha supuesto el cine en la proyección del matrimonio Warren en pleno siglo XXI? Me escucha a esta hora Joaquín Bayet. Él es experto en cine de terror, autor de libros como El cine de terror, que publica la editorial Notorious. Joaquín, muy buenas noches y bienvenido a la cadena COPE.
Buenas noches, muchísimas gracias.
A ver, la historia real del matrimonio Warren ha dado para más de una decena de películas.
Temo que esa cosa quiera hacernos daño. En fin, tienen una hija. ¿No harían cualquier cosa para protegerla? Por favor, tienen que ir a echar un vistazo.
Claro que iremos. Por supuesto.
Joaquín, desde tu punto de vista, ¿por qué crees que Hollywood se ha fijado tanto en estos expedientes? ¿Qué tiene esta pareja para haber generado un universo cinematográfico tan potente?
Pues precisamente eso, que es una pareja cuyos casos son tremendamente cinematográficos. Son muy atractivos, tienen una mezcla fabulosa entre lo paranormal, entre el thriller, entre lo psicológico. Claro, esta amalgama de circunstancias hace que sus casos sean tremendamente atractivos para desarrollarlos en una serie de largometrajes que han marcado el cine de terror de la última década.
¿Qué aporta esta saga a la forma de contar el terror frente a clásicos, no sé, como El Exorcista o Poltergeist?
Yo creo que lo que aportan es una mayor cercanía y, sobre todo, es construir un universo, un mundo propio. Es decir, lo de la cercanía viene porque El Exorcista es una película tan particular, tan suya, tan vinculada a la mirada de William Friedkin, que prácticamente nace y muere en sí misma. Poltergeist, por otra parte, tiene una ramificación familiar, aunque evidentemente no exenta de pozo macabro. Pero claro, Expediente Warren es un poco todo esto. Concibe la mirada autoral de James Wan con elementos familiares, ya que la mayoría de casos están ubicados en el núcleo familiar, y a la parte son piezas de una construcción milimétrica que funcionan perfectamente como thriller, enganchan, esa ramificación de piezas una tiene que ver con la otra. Es un mecanismo perfectamente engrasado.
El público suele asociar este tipo de producciones con supersticiones, con rodajes malditos. En el caso de los Warren, he leído, se habla incluso de bendiciones en los platós donde se rodaba la peli. ¿Cómo han sido estos rodajes? ¿Alguna tragedia o todo puro marketing?
No, tragedia que yo sepa no ha habido ninguna. Sí que es cierto que, si no recuerdo mal, fue en el rodaje de Annabelle, que el director dijo que el plató estaba encantado. También creo que en el rodaje de del primer expediente Warren, Vera Farmiga se despertaba cada noche entre las 3 y las 4, que es esa hora, la hora del demonio, en fin. También creo que las cortinas se movían solas, se hizo alguna grabación también. Es decir, tragedias, afortunadamente, no hubo ninguna, pero sí que es cierto que, sucedieron estas cosas más o menos paranormales. Yo creo que, en el fondo es una manera de poner la guinda al pastel. Si haces una película de estas características, es un elemento publicitario maravilloso decir que han sucedido todas estas cosas.
Joaquín, el género de terror suele tener altibajos de taquilla, pero en este caso el fenómeno se mantiene desde hace más de una década. ¿La saga del expediente Warren ha ido a más o empieza a dar síntomas de agotamiento?
Pues ha ido a más económicamente, pero empieza a dar síntomas de agotamiento artísticamente. A ver, son películas en el fondo baratas, cuestan entre 10 y 40 millones, que para lo que es Hollywood eso son películas relativamente baratas, relativamente económicas, y han funcionado muy bien hasta el punto de que la última película que se ha estrenado hace unos meses, creo que lleva recaudados casi 500 millones, lo cual es una barbaridad, costando, creo que ha costado unos 30, más o menos. Ahora bien, económicamente se mantienen de forma, vamos, impresionante, pero sí que es cierto que esta última película concretamente ya empieza, digamos, a estirar demasiado el chicle. Supongo que mientras funcionen económicamente la saga se mantendrá con sus altibajos, pero también es cierto que el impacto de las primeras películas, lógicamente también, ya se ha perdido.
Querido Joaquín Valle, gracias por atenderme. Buenas noches.
A vosotros, muchísimas gracias.
Después de una noche oscura, de crujidos en casa, hedores insoportables, gruñidos ininteligibles y extrañas sensaciones a tu alrededor, ¿te estás preguntando qué queda del matrimonio Warren en los Estados Unidos de 2025? Ya tengo en comunicación a mi querido compañero David Alandete. Muy buenas noches y bienvenido a casa.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Buenas noches, es nuestro corresponsal en Washington. David, ¿qué queda de los Warren en Estados Unidos?
Pues lo que queda más que nada es el legado de sus películas y de sus investigaciones, ¿no? Es decir, de los documentales que se grabaron en su día y ahora la fascinación que existe con toda su historia llevada a Hollywood, ¿no? Pero sí que es cierto que han quedado más bien como turismo muy común en Estados Unidos, por otra parte, que es el turismo de terror, ¿no? Mucha gente va a su casa en Massachusetts a visitar aquellos lugares en los que ellos guardaban los objetos que iban encontrando, han ido a alguna de las casas en las que hicieron sus supuestos exorcismos, o como se le quiera llamar, ¿no? Y que ha quedado un legado cultural, ¿no? Más que religioso, más que otra cosa, un legado sobre todo de cultura, ¿no? Al nivel de lo que es el exorcista o la profecía, ¿no? Es decir, entran, son parte del legado histórico y de la identidad de Estados Unidos, la verdad.
Alandete, tú eres seguidor de la saga de los Warren. ¿Has visto películas de los Warren?
Sí, las he visto todas, la verdad, porque a mí me gusta mucho el cine de terror y la verdad que cambió lo que era el concepto de este tipo de filmografía, ¿no? Después de la explosión que hubo en los años 70 y 80, sobre todo con la película del Exorcista, que está ambientada en un caso real que sucedió en Washington, donde yo resido, que también es parte del turismo, ¿no? Entonces, sí, la he visto y he visto todas, ¿eh? Incluso los spin-offs que se llaman, ¿no? De la monja y todo esto, ¿no? Y es que aquí en Estados Unidos son fenómenos, son un fenómeno. Y cada vez que se estrena es un fenómeno. O sea, es de las pocas sagas que sigue llenando salas, ¿no?
Dime, ahora, por alusiones, la casa donde ocurrió y se rodó la película El Exorcista en Washington. No me digas que has tenido alguna vez la curiosidad de decir, voy a pasar a ver cómo es aquella casa.
Esto es uno de mis casos favoritos. El diario Washington Post en el 49 publicó que se había producido un exorcismo. Y era un exorcismo de un chaval que se llama Ronald Hankeler. Y aquello, fíjate, para que se publicara en la portada del Post, del Washington Post. Hubo un diario de un exorcismo de la Iglesia Católica, hecho oficialmente y reconocido, no como lo de los Warren, que no está reconocido por la Iglesia, pero la Iglesia lo reconoció y se produjo el exorcismo y se acabó en San Luis, en la ciudad. Y el chaval, la casa está viva, está, no es una casa como las escaleras del Exorcista de cine, es una casa en Maryland, y sí, he ido a verla, y hay una familia que vive allí, y ahí se produjo en principio lo que se suponía, y la iglesia reconoció que era una posesión. Hubo un diario, ese diario acabó en manos de un escritor que se llama William Peter Blatty, que escribió la novela y el guión del Exorcista. Y eso ya se grabó en Georgetown, y se cambió la identidad del niño por la identidad de una niña que se llamaba Regan y lo demás, bueno, lo que ya sabemos de la película, ¿no? Y lo más llamativo de todo es que el niño permaneció en el anonimato hasta que murió hace 3 años. Se recuperó, fue exorcizado con el permiso del Vaticano y pasó el resto de su vida siendo, imagínate, ingeniero de la NASA, y murió hace poco en la pandemia.
Curioso. Seguramente alguno de nuestros oyentes que por probablemente salud mental no sigue en las redes sociales estará un poco ajena a lo que le quiero trasladar ahora a David Landete, y aquellos que estén enterados encontrarán sentido a lo que le voy a decir. David, un individuo primario y ante una campaña tan soez como estás viviendo, solo quiero decirte que te traslado mi solidaridad, mi cariño, mi respeto. Que sigas haciendo el magnífico trabajo que estás haciendo. Te lo digo como lector y como oyente, no te lo digo con otra amplitud de miras, ni hablo en nombre de nadie. Lo realmente relevante es que sigas haciendo lo que haces. Te enfrentas cada día en la capital del mundo ante un personaje planetario como es Donald Trump, y sin olvidar que eres un periodista español y que por tanto tu interés tiene mucho que ver en las relaciones entre nuestro país y Estados Unidos, y entre nuestros mandatarios y el mandatario norteamericano. Por tanto, solidaridad, cariño y respeto, y te mando un abrazo enorme.
Muchísimas gracias. Y siempre es un placer y un lujo estar en la radio contigo. Un abrazo.
Un abrazo, gracias.
Janet, ¿te encuentras bien?
Deja de llamarme Janet.
¿No te llamas así?
Janet está dormida.
Hablo yo. Marchaos de aquí.
Dicen que el mal adopta muchas formas. A veces incluso en forma de ministro de fomento llamado Óscar Puente. A veces un susurro entre las paredes. Otras, una sombra que se desliza cuando creemos estar solos.
Nos hemos topado con cientos de objetos como Anabel. Objetos malditos. Tótems. Y a lo largo de los años hemos visto que la mejor solución es guardarlos. Es como sacar las armas de la calle.
Ed y Lorraine Warren dedicaron su vida a buscar esas presencias, a enfrentarse a lo invisible, a poner nombre al miedo. Pero cada caso que resolvían abría una nueva puerta, una más oscura, una más fría. Hoy sus expedientes son películas, libros, historias reales o leyendas. En todo caso, detrás de un expediente Warren, siempre hay la misma pregunta. ¿Y si todo fuera verdad? Quizá esta noche, cuando apagues la luz, compruebes que el silencio nunca está del todo vacío. Vamos al boletín de noticias de las 3-2 en Canarias. Venga, que luego seguimos en este acongojante programa. La última hora.
Looking for the right.